En algunas intervenciones yo estoy haciendo un proyecto que tiene que ver con lo que es la atención de la violencia, pero invariablemente me he encontrado esto en el orden municipal y siempre me encuentro como en fase muy preliminar, pero me encuentro comentarios de, y es muy importante la capacitación a abogados, ¿eh? O sea, no tienen idea, me dicen, del tipo de comentarios que se hacen a las víctimas, a los agresores, la formación que los propios agentes del Ministerio Público, que los jueces calificadores, que la mayoría de los profesionales encargados de lo que es la atención en procuración e impartición de justicia, pues son abogados. Entonces yo pienso que siempre me quedé como con esa inquietud de que sería muy, así como tú perfilaste la carrera de derecho con nosotros en la Universidad de Sonora, es la carrera más conservadora de las primeras que hubo, ajá, es como que la del estatus, la donde se aspira, como decir, a cierto rol, ¿no? En la sociedad. Y desafortunadamente tampoco hay ahí ni siquiera materia de lo que es perspectiva de género, hasta donde yo sé. Y sin embargo, a estos sujetos, yo los veo para mí como sujetos de estudio en lo que yo estoy investigando, no aparece estudios donde se profundice, o sea, se toma acomodado. Como si fueran un tipo de sujeto uniforme y cuya masculinidad ya está fija y dada, y entonces no se advierten ese tipo de variaciones, además el factor generación que ella ha encontrado y otras cuestiones. Y para mí, desde el punto de vista de las intervenciones, trabajar en profundizar en esto que es la masculinidad de esos sujetos, para mí es fundamental. Porque por más leyes, programas, intervenciones que yo sé que son importantes también y que hay que reconocerlo, pero siento que esa parte también se está dejando de repente de decir, bueno, quieres que se transforme, pero ni siquiera a veces entendemos como desde dónde viene este sujeto social que le toca estar frente a víctimas. O sea, y entonces como que de repente leo incluso en las investigaciones que se asumen lugares comunes de es que todos los jueces son iguales, todos los jueces o los ministerios públicos o los policías, pero no se reflexiona, siento, lo suficiente sobre que, bueno, estos sujetos también son portadores o constructores de una masculinidad y que viven en un contexto cultural específico y que fueron a una escuela de derecho que también algo tuvo que haber impactado en su formación, ¿no? Gracias.
Estamos en un mismo edificio, parece que nos comportamos de manera diferente. Entonces es muy sui generis, porque por ejemplo aquí en la facultad es la Facultad de Derecho y la Facultad de Ciencia Política. Y allá por una cuestión administrativa estamos, pero somos como dos entes completamente diferentes. Entonces por eso es la idea. Ahora, en el tema este es interesante porque lo que tú dices es real, pero también las mujeres juezas ocupan lo mismo que los hombres. O sea, es ahí un tema de ambas cosas. Y por ejemplo, bueno, este es un, digamos, en el tema primero en el que yo trabajé, que fue violencia de género, el tema de un balance del diagnóstico del feminicidio en Guanajuato, lo que me encontré es que las mujeres juezas tienen una actitud en este tema totalmente patriarcal y defendían estos asuntos. Entonces, sí es un tema de dos, yo creo que es un tema de dos, no solo los hombres abogados, sino las mujeres abogadas. Entonces, bueno, es la segunda etapa, la tipología de Andrea, encontrar estos tipos de machismo en los abogados, que es un tema interesante, y en el tema de la administración pública. Desafortunadamente, bueno, apenas está en ese proyecto. Ok, muchas gracias.
Buenos días, mi nombre es Brenda Conde, soy psicóloga. Mi pregunta es para el compañero que no escuché su nombre, perdón. Noé. Si mal no entendí, en las conclusiones a las que llegabas, mencionabas cómo la violencia en la infancia parece no ser como la causa de la violencia en la etapa adulta, y me gustaría que andaras un poquito más en cómo interpretas tú esa afirmación, porque muy desde este lado, como de si no estuviera enterada de nada de esto, me suena casi peligroso decir eso. Y por otro lado, soy entrenadora de manejo de emociones y trabajo resiliencia. Entonces, trabajo mucho desde esta postura, desde donde, bueno, puedes vivir cierto evento que puede marcar tu futuro o no, pero después puedes vivir otros eventos o tener otros contactos, desarrollar otras habilidades que te pueden llevar por determinado camino o no. Entonces, me gustaría que andaras un poquito más en qué interpretas tú de ese, la violencia en la infancia no es la causa de la violencia en la etapa adulta por esta razón que acabo de explicar. Gracias.
Sí, no, bueno, tiene toda la razón. No, creo que fui muy, muy extremista al decirle esa, solamente esas palabras, pero es verdad. De algún lugar se aprende la violencia. Tampoco coincido en las ideas de que la violencia es genética, se aprende de un lugar. La infancia es el primer momento en el que se aprende, usted debe saberlo más que yo. La cuestión, como bien lo menciona, existe en otros sectores en donde, de aprendizaje, de reproducción del colectivo social, del imaginario social, en donde la violencia también se presenta y se presiona a ser ejercida por otros factores. ¿Por qué me atreví a decir que la infancia no representaba ser una variable, digamos, que influyera incidente en el sentido de que se reproduciera la violencia física posteriormente? Porque es un… mencionar, a mí me violentaban, y la frase de siempre es: yo no quiero ser igual que mis padres, yo no quiero hacer lo mismo a mis hijos que lo que hicieron a mí, que tal vez cliché, pero, o sea, sí, estoy de acuerdo con usted, la violencia se aprende desde la infancia, es significativa, pero lo que yo, la conclusión mía es que no es la variable relevante, la variable focal de que si te violentaron en la infancia, vas a violentar forzosamente cuando seas mayor. O sea, esa era como mi conclusión. O sea, no es exactamente, no es determinante que si fuiste violentado en tu infancia, vas a violentar posteriormente. Sí.
Sí. Soy Gerardo Ayala. Bueno, yo quiero felicitarles a todas las presentaciones. Me gustó mucho, sobre todo por la frescura de sus trabajos y muy bien hechos, en general muy muy bien hechos, pues les felicito. Y para incluirme un poco en este debate, pues este diálogo que se está dando en torno a que, digamos que el haber vivido algún tipo de violencia, ya sea directamente o presenciar violencia, no es una ley inamovible para que esta persona se convierta en victimario en la adultez. Esta postura coincide con estudios que se han hecho a lo largo de toda América Latina. O sea, es un predisponente importante, pero no es una ley inamovible. O sea, esta reflexión de que se hace, bueno, si yo viví esto, yo no quiero ser así, da la oportunidad que muchos hombres se cuestionen, reconstruyan y busquen otras maneras de ejercer una relación con hijos e hijas. Sin embargo, también es muy conflictivo para los hombres no asumirlo así, porque el no responder a la expectativa de que el hombre tiene que responder violentamente en una situación, lo conflictúa. Y si no hay un contexto que favorezca o refuerce un comportamiento distinto, pues lo más probable es que en algún momento de su vida pueda ejercer algún tipo de violencia. También, bueno, quizás aquí nada más con dos palabras que vi colocadas en las presentaciones y que sería interesante como reflexionarlas. Por ejemplo, esta de los hombres ayudan en el trabajo. Bueno, sí cuestionarlo desde ahí, ¿no? Desde la frase, desde la expresión. No es que ayudemos, o sea, cómo nos involucramos, cómo participamos, cómo somos corresponsables de las tareas domésticas. O sea, desde la pregunta, o sea, de cómo lo estamos planteando, ayudamos a que los hombres nos coloquemos también en un lugar distinto y no como solamente ayudando en las tareas, ¿no? Y bueno, ya para finalizar y no echar mucho rollo, yo vengo del estado de Querétaro. Somos vecinos y compartimos una cultura de alguna manera parecida, una cultura también hasta cierto punto conservadora en algunos aspectos, y lo vi muy reflejado con los resultados que ustedes presentaron. El próximo mes, un colectivo de jóvenes está impulsando un evento que se llama Juventud, Salud y Derechos. Va a ser un diálogo entre estudiantes de contexto universitario con jóvenes de la comunidad Ñañú, de dos localidades del sur y del centro de Querétaro. Entonces, bueno, a reserva de que ustedes tengan las posibilidades o lo evalúen, estamos muy cerca, estamos prácticamente a 2 horas de distancia, si parten de la ciudad de Guanajuato o de León, pues ojalá pudieran participar. porque el foco es cómo involucramos a los hombres en esta reflexión, en estos temas, desde una perspectiva antipatriarcal. Porque lo que hemos observado es que, sobre todo, muchas chavas y chavos jóvenes están hoy renunciando a esas maneras de relacionarse, pero todavía no, ni siquiera cómo nombrarse, cómo identificarse con otros, o sea, cómo ir construyendo otra cultura alternativa o distinta que se distancie, que se desmarque de estas maneras tradicionales que hacen infelices a mujeres y hombres y que como pareciera que no tenemos otra salida. Entonces, bueno, le paso el comercial por si establecer el contacto, y es el 17 de octubre, sábado, es un día, es un evento donde se van a compartir experiencias entre jóvenes, y que sería interesante ir fortaleciendo una red de jóvenes en la zona del Bajío para ir potenciando sus trabajos y fortalecer acciones más amplias, sobre todo en el contexto de la necesidad de políticas públicas que incluyan a los hombres. Gracias.